Quiero que sepan que estoy muy triste yo, muy triste. Por mi papá, estoy muy triste por su corazón. Igual que siempre, muy duro, muy duro. Pasamos una semana muy dura también, o sea, fuimos con mi hijo, mi esposa y yo fuimos a Uruguay a estar con él, pero también a hacer cosas en su casa. Estuvimos toda la semana trabajando mucho, muchísimo. Y estoy muy enfermo en este momento, me duele mucho la cabeza. Me duele el cuerpo y estoy descompuesto. Y anoche casi no dormí y pensaba, bueno, que el Señor me ayude para estar en el púlpito, pero así quiero estar. Quiero estar quebrantado, roto. Para hablar de un pasaje como este hay que estar roto. Y así estoy, sinceramente. Lo digo sinceramente. Dice así. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es triste pensarlo y decirlo, pero hay momentos en que hay que pedirle a una persona que salga de la iglesia. Hay que pedirle que se vaya. Es durísimo, pero hay que hacer a veces eso. Es lo que acá dice Pablo a Tito. Ya lo había dicho en el versículo 5, por esta causa, capítulo 1, verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que acomodares o pongas en orden las cosas que están mal, que son deficientes y nombres ancianos. Y después en el capítulo 1, un poquito más adelante, dice que hay muchos, muchos rebeldes todavía en las iglesias de Creta. Dentro de las iglesias hay muchos rebeldes. Y Tito tenía que ir ahí a poner eso en orden. Y tenía que sacar a algunas personas de dentro de la iglesia. Después, con paciencia, con humildad, con misericordia, después de una y otra amonestación. Pero inexorablemente, si la persona no respondía a esas amonestaciones, si no tomaba nota, lo tenía que irse, lo tenían que sacar. Imagínense. Y en el libro de Apocalipsis, una de las cartas a las iglesias, Jesús le reprocha a la iglesia que no hizo eso de sacar a los que tendrían que haber sacado. Y eso era una falta. Y en 1 Corintios, capítulo 11, creo que es el verso 9, dice que cada tanto en una iglesia es necesario que haya una división. Que la iglesia se divida, se peleen, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Dando a entender también Pablo que cuando los líderes de una iglesia no hacen lo que tienen que hacer, tarde o temprano Dios lo va a hacer, pero con mucho más dolor. Sacando no a esa persona que causaba divisiones, sino a una división entera, a un grupo entero. Y eso es siempre muy triste, demasiado. Siempre es triste. Nosotros estamos acá porque creemos que Dios cambia a las personas, el Evangelio nos transforma, nos salva. Tito está hablando del Evangelio. Verso 8 para atrás, hasta el capítulo 3, es un tratado del Evangelio. El Evangelio es precioso, nos transforma, nos ha cambiado a todos, dice Pablo ahí. Y por eso este versículo 9 empieza con un pero, un contraste. Hablar del Evangelio edifica, nos transforma, nos fortalece. Es lo más hermoso que hay dentro de una iglesia, hablar del Evangelio. Pero a veces empezamos a hablar de algunas personas, de otras cosas que no son el Evangelio. Y eso causa daño. En el mejor de los casos es vano, es inútil, no sirve para nada. Pero al final, por cómo sigue el verso 10 y 11, termina causando divisiones. Hablar de cosas secundarias que no edifican. En este caso, en el contexto judío, con los judaizantes, cosas relacionadas con la ley, genealogías, discusiones interminables, de cómo interpretar una cosita, otra cosita, etc. Hoy en día puede ser otras cosas, ¿no? Puede ser que alguien entre nosotros, no sé, se obsesione con las teorías conspirativas, ponele, y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y cosas que no aprovechan, no edifican a nadie, ¿a quién le importa? Si no está en la Biblia, ¿qué me interesa? O con los milagros, o con lo que sea. los poderes que supuestamente vos tengas, las experiencias, lo que a vos te pasó, porque yo pienso, son opiniones, 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 opiniones. De eso está hablando acá. Que hay cosas de las cuales no deberíamos hablar, tenemos que evitar, porque no sirven para nada. Hay asuntos que no edifican y tenemos que evitarlos. Comienza el verso 9 hablando de eso, ¿sí? O sea, todo el pasaje, versos 9 al 11, dice que hay momentos en los cuales hay que invitar a alguien a que deje la iglesia. ¿Sí? Versículo 9 dice que hay asuntos que no edifican y deben evitarse. Y el versículo 10, conectando, dice que habla de personas, ya no de asuntos que deben evitarse, temas de conversación, sino que hay personas que deben evitarse. O después de amonestarle una o dos veces, si insisten con eso, hay que pedirle que se vayan. Porque ellos causan divisiones, dice acá. Implicando que todos los asuntos que hay que evitar del verso 9, al final terminan causando divisiones. Porque el hombre que cause divisiones, el verso 10, es el que, de alguna manera, habla cosas que no convienen, que no es el Evangelio, que es lo que nos une, en definitiva, a lo del Evangelio. Veamos entonces verso 9, perdón, y el verso 11, ya que lo hago así panorámico, verso 9 de las cosas que no deberíamos hablar, verso 10 de las personas que insisten en hablar esas cosas y terminan dividiendo. Y verso 11, interesante, muy fuerte, es como que da a Tito la fortaleza para hacer esto que es tan difícil, diciéndole, no, Tito, no es un asunto tuyo, es la persona misma es la que se ha pervertido a sí misma, peca y está como endurecida en eso, no es un asunto tuyo. No te tiemble el pulso, Tito, hacelo, hay que hacerlo, hacelo. Pero empieza el pasaje, decíamos, habiendo dado un resumen precioso del Evangelio, que edifica, sí, seguro, transforma, salva, santifica, y ahora entonces hace un fuerte contraste. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Hay cuatro elementos que hay que evitar. Cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, las cuatro cosas, ¿no? No vamos a ir asunto por asunto desgranando las diferencias. Lo que sí, toda esta lista lo que tiene en común que son opiniones, cosas opinables, ¿sí? Énfasis en asuntos cuaternarios, digamos, ni secundarios siquiera. Cosas menores, completamente menores. A veces yo soy de mucho de observar, sobre todo esto de las teorías conspirativas. Yo he notado que entre mis relaciones hay personas que les fascinan las teorías conspirativas y otras no nos interesan nada. Y trato de ver si hay algo en común entre las personas que les gustan las teorías conspirativas. Y sí hay algo en común, el orgullo. El orgullo. La persona que cree que puede disertar sobre cosas que nadie entiende, se siente más. Siente que tiene algo, un conocimiento que otros no. Es una forma de gnosticismo. Yo conozco algo que vos no entendés. En realidad detrás de esto están las corporaciones, está Jorge Soros o no sé quién y no sé cuánto, y acá esto es una decisión que tomaron el 11 de julio de 1938 y decidieron hacer, y cosas así que vos decís, wow, ¿de dónde sacaste todo eso? Wow, hablando y cosas que no edifican a nadie. Y eso es lo que yo observo en las teorías conspirativas, pero podés observar de las experiencias, lo que yo hice, lo que yo pude hacer, lo que yo sé, etcétera. Divide, causa problemas, no edifica a nadie. Cuando empezamos a hablar de opiniones nuestras y queremos alardear de lo que sabemos, de lo que nos pasó, lo que experimentamos, lo que vimos, lo que sea. Eso es lo que hay en común acá, en toda esta lista. Capítulo 1 de Tito, está ahí, son tres capítulos todo Tito, así que vayan al capítulo 1, noten, ya empezó, es como que termina como empezó la carta. Capítulo 1, verso 9, está hablando de las características de un anciano, las virtudes que tiene de un anciano. Dice el verso 9, retenedor de la palabra fiel, el anciano, tal como ha sido enseñada. Es decir, tiene que ser una persona que conozca el contenido de la fe, la doctrina fiel, sana, como ha sido enseñada, no que le haya agregado cosas, no que la modifique, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, asumiendo que había personas que contradicen en esas iglesias y había que arreglar eso. No puede ser que en una iglesia estemos personas contradiciendo la sana enseñanza. No puede ser. En esos casos, lo mejor que puede hacer esa persona es ir a la iglesia donde enseñan lo que él dice que es lo correcto, en vez de insistir y quedarse en una iglesia contradiciendo y contradiciendo. Verso 10, y ahí explica, porque hay aún muchos, imagínense eso, hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Noten, vanidades, cosas que no tienen importancia, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, trasfondo judío de nuevo, a los cuales es preciso tapar la boca. Implicado que el anciano es el que le tiene que tapar la boca, por eso debe saber las cosas bien, como corresponde. No hay que permitirles que sigan hablando cosas que no sirven, que son vanidades, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 13, ahí mismo, capítulo 1. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente a estos muchos contumaces, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, de nuevo, historias, opiniones, mitos, etc., fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Impresionante. La última palabra en el versículo 9, o sea, la última de las cuatro asuntos que hay que evitar, dice discusiones acerca de la ley. Discusiones acerca de la ley son guerras de palabras acerca de la ley. Dice un escritor muy conocido, William Hendrickson, hablando en 1 Timoteo 2.14, está lo mismo, 2 Timoteo 2.14, habla lo mismo de discusiones acerca de la ley. Y dice William Hendrickson, comentando Timoteo 2.14, cuando una persona rechaza las palabras sanas o saludables, se produce la enfermedad, dice él, la enfermedad. Esta enfermedad se revela en un morboso anhelo de controversias y disputas sobre palabras. El hombre atacado por tal enfermedad hace una montaña con un poco de polvo, más o menos en el estilo ilustrado en el Talmud, que era un libro donde se escribían como interpretaciones de distintos rabinos de la ley. Más o menos en el estilo ilustrado en el Talmud. Se sentirá excitado por preguntas como esta. Y trata de imaginar una discusión completamente vana. ¿Es permisible en el día de reposo tirar las semillas de los dátiles? Una persona podría responder en esta guerra de palabras. Las semillas de dátiles que tienen adherida carne de la fruta pueden ser arrojadas. Las otras semillas no se deben tirar, porque el día de reposo sería un trabajo, supuestamente, tirar esa. Otra persona responderá, expresando su desacuerdo y su opinión contraria, en palabras no inciertas. Entonces podría hacerse otra pregunta. Si es permitido tirar esas semillas de dátiles, ¿dónde y cómo deben ser tiradas? Estas son las discusiones del Talmud, en muchas partes. Y la respuesta podría ser, deben tirarse afuera. A lo cual otro podría responder, no, deben ser tiradas debajo de la cama. O podría decir, la persona en el día de reposo se enfrenta al problema de qué hacer con las semillas de dátiles, debiera volver el rostro hacia la parte posterior de la cama y tirar las semillas con la lengua, o sea, acostado, escupir para atrás para que no sea un trabajo. A veces, cambia de tema Hendrickson, pero en el mismo tono de estas discusiones completamente inútiles, a veces el solo nombre de algún antepasado, las genealogías, puede incitar una controversia. El nombre, podría ser convertido en diversas anagramas, uno que sugiere esto, otro que sugiere aquello, o el nombre podría ser que uno recuerde una historia que ha sido transmitida por tradición oral. Pero una historia podría contradecir a otra, y eso también podría suscitar una acalorada discusión. Vivían discutiendo. Gente que tiene ese afán, le encanta discutir. Eso es lo que está diciendo Pablo a Tito, que tiene que frenar. Que no tiene que suceder eso. Nosotros no conocemos la ley tanto, ni el Talmud, ni la Mishnah, ni todas esas tradiciones. De esas cosas no se discuten hoy en las iglesias, muy raro. Pero sí se discuten de otras cosas. Se han dividido iglesias discutiendo sobre si usamos una batería o no usamos una batería, qué estilo de música tocamos, qué versión de la Biblia usamos. Hasta por asuntos, a veces, que a primera vista no son malos, son buenos. Pero el tema es la actitud, esa insistencia que tiene que ser como yo pienso y produce una división. Por eso estos conceptos, ¿no?, de controversias, contiendas, guerras de palabras, habla todo de una actitud orgullosa de querer uno tener la razón, como sea. Dice este hombre, Hendrickson, continúa él, que la idea detrás de estas palabras, logomachein, es la palabra en griego, guerra de palabras, es de discutir acerca de minucias, de pequeñeces, dividir pelos por la mitad, dice él, eso es lo que es. O sea, cosas que no importan, por eso dice, son inútiles, son vanas. ¿A quién importa? ¿Qué me interesa a mí? El punto es, sobre todo, la maldad de todo esto, más que nada es, y por eso está puesto después que explica el Evangelio, es que nos distraen del Evangelio. Eso es el punto. Y ese para mí es el gran engaño de todo el movimiento carismático, que distrajo a todo el mundo del Evangelio. Con la sanidad, con la prosperidad, con las lenguas, con un montón de cosas, con hacer exorcismos, echar fuera demonios. Y el Evangelio ya no se explica a ningún lado casi. Eso es lo que está implícito aquí. Después que explica todo el Evangelio, dice, pero evita todas estas cosas. Solo hacen un montón de humo, pero no hay nada ahí. Nada que sirva para nada. Tremendo, peligroso, muy sutil, pero es así, muy peligroso. Por supuesto, tenemos que, todo lo que dice en la Biblia, tenemos que tratar de armonizarlo con otras partes, ¿no? Para hacer las cosas bien. En otros pasajes se enfatiza la mansedumbre, la paciencia, en cómo se manejan asuntos así. Acá de alguna manera está implícito cuando dice después de una y otra amonestación. O sea, no los saques así de una. Amonestalo, a ver qué pasa. Amonestalo de nuevo, a ver qué hace. Bueno, después sí, ya desechalo, porque es evidente que no le interesa escuchar nada, ni a nadie. En otro pasaje de Timoteo, las tres cartas estas, primera Timoteo, segunda y Tito, las tres son las epístolas pastorales y fueron escritas al final del ministerio de Pablo, más o menos, habiendo las mismas ya desafíos, dificultades en las iglesias. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Un anciano, imagínense, si esto causa daño, si los ancianos son peleadores, si los ancianos son los que tiran sobre la mesa todas estas cuestiones para discutir tonterías, imagínense. El siervo del Señor no debe ser peleador, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda a los que se oponen que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, acá se enfatiza la mansedumbre, la paciencia de un hombre de Dios, de los líderes de una iglesia con los que se oponen. Pero también se enfatizan que los que se oponen no conocen la verdad. Y de alguna manera los está usando el diablo. Por eso dice, ¿no? Por si quizá, no lo podemos garantizar. Lo tratamos con paciencia, le damos tiempo, lo hablamos con ternura y damos tiempo. Quizá Dios les conceda a esa persona que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Todas las tres epístolas pastorales, parece que no es coincidencia, insisten en los mismos asuntos, en las palabras, qué hacemos con nuestra boca y cómo con nuestra boca edificamos o destruimos las iglesias. Pablo estaba llegando al final de su ministerio y eso es lo que le preocupaba, que aún los discípulos, las personas que habían sido fieles y habían sido formadas, podían pisar el palito, como decimos nosotros, y enredarse en una sarta de tonteras y perder la visión de lo que se debía hacer. Y así como acá en Tito, capítulo 3, verso 9, acá nos habla de cuatro, dice las cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Noten, en otras partes las epístolas pastorales usan los mismos cuatro conceptos. Primera Timoteo 1, 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Eso le escriba a Timoteo que estaba en Éfeso. Que por favor cortá con todo eso, no permitas que discutan de todas esas cosas que solo acarrean disputas y no edificación. Fábulas, la palabra fábulas es mitos, historias, no, porque yo iba con mi auto y de repente se me apareció una luz y no sé qué, y le pedí al Señor no sé qué y me pasó. No nos interesa, con todo lo feo que suena eso, no nos interesa. Vos no sabés si esa luz fue Dios, si fue un demonio, no sabés nada, nadie lo sabe. Satanás se disfraza como ángel de justicia. Y está lleno de gente por ahí hablando de lo que Dios, que vio esto, que vio lo otro, y cree que es Dios, y no fue Dios. Y solo generan problemas. Primera Timoteo 6:4 dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, las dos palabras que están ahí en Tito 3:9, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Segunda Timoteo 2:16, más evita, lo mismo que le dice Tito 3:9, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es lo que estamos viendo. Tristísimo, las iglesias evangélicas, porque hay una bajo evangélico hay un montón de formas, ¿no? Pero donde se empezó a hablar tanto de experiencias, está lleno de maldad, cosas espantosas. Cada vez que voy escuchando más testimonios, cada vez me cuesta más creer las cosas que se hablan, que se dicen en lugares donde la palabra no está, prácticamente no está. Es más experiencias que otra cosa. Genera todo eso perversiones. Segunda Timoteo 2:23, finalmente, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No es casualidad. Aparentemente no es solo que era algo de ese periodo, porque le escribe Pablo a Timoteo cuando está en Éfeso, le escribe a Tito que está en Creta, completamente distintos los lugares y las mismas cosas. Lo mismo sigue siendo hoy. Es igual. Cada vez que salimos de la palabra, empezamos a caminar a tientas, a ciegas, a manotear, a tantear, y ya perdemos cualquier certeza, cualquier noción de qué está bien, qué está mal. No entendemos bien nada. Nos perdemos. Son cosas inútiles, dice acá, vanas e inútiles. Cuando venía hablando del Evangelio diciendo exactamente lo contrario, que estas son las cosas que aprovechan. Esto es lo que aprovecha, hablar de estas cosas, del Evangelio. Esto otro no sirve para nada, no edifica a nadie. Entonces, en primer lugar, verso 9, hay asuntos de los cuales no deberíamos hablar, tenemos que evitar, porque no sirven para nada. En el mejor de los casos no sirven para nada. Lamentablemente, si se continúa, terminan produciendo divisiones. En segundo lugar, verso 10, hay personas que causan divisiones y deben expulsarse de la iglesia. Hay personas que causan divisiones y deben expulsarse de la iglesia. Dice al hombre que cause divisiones, verso 10, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo le dice a Tito, ¿no? Ya hay muchos contumaces, muchos rebeldes, bueno, empezá a encontrarte con cada uno de ellos, amonestalo. Enseñale, amonestar ahí es poner en la mente conceptos, ¿sí? ayúdala a ver, mira, me parece que no está bien lo que está diciendo. Eso, lo que está diciendo es incomprobable. Es tu opinión. No lo sostengas como una verdad revelada, porque no es una verdad revelada. Es lo que vos pensás. No lo hagas más. Nos va a terminar dividiendo a todos. Bueno, amonestalo y espera a ver qué hace. Sigue haciéndolo, bueno, amonestalo de nuevo. Y si sigue, bueno, ya, sácalo de ahí. Sácalo de la iglesia. Sácalo. Tito era un delegado apostólico, por lo que vemos, él tenía que establecer ancianos. Entonces, mientras no establecía a los ancianos, él tenía la autoridad de hacer esas cosas. Como delegado apostólico, una vez que ya cada iglesia tenía sus ancianos, bueno, los ancianos se juntarían con tal persona y le dirían lo que tiene que hacer. Y si no los escucha, bueno, los ancianos en nombre de la iglesia le piden que se retire. Noten que la esencia del problema acá es la conducta de esta persona, verso 10, no la teología en sí. Dice, al hombre que cause divisiones. Yo he conocido personas que han causado divisiones no con falsa doctrina, solo con opiniones, eso es todo. O sea, técnicamente no le podríamos decir un hereje, un falso maestro. Solo era una persona necia, orgullosa, que quiso imponer su opinión y como nadie lo escuchaba, insistió, hasta que armó un grupo y se lo llevó. Es duro. Es triste, muy triste, porque personas que uno conoce han hecho eso. Personas que yo he conocido o considerado amigos míos han salido de la iglesia. Era un anciano uno de ellos. Y se fue expulsado por los otros ancianos diciendo, bueno, basta, ya te dijimos, terminala con eso. No es un asunto mayor ese. No, porque, y sí, al final se tuvo que ir. No era falsa doctrina lo que estaba pidiendo. Solo era una opinión, una forma de hacer las cosas. Como podría ser lo que decíamos de tocar el piano, si lo ponemos ahí arriba o lo ponemos acá abajo, o lo que sea. Es la actitud, orgullo. Yo antes que echaran a esa persona de la iglesia, estuve en su casa y me empezó a hablar de lo mismo. Yo digo, qué raro, ¿no? Un hombre tan conocedor de tanta cosa. ¿Qué insistencia con esto? Porque parecía intenso cuando decía, digo, bueno, es tu opinión, fulano de tal, decías. No, pero mirá, digo, sí, bueno, qué raro, a los meses o años me enteré que le pidieron que se vaya a la iglesia y se fueron, bueno, toda su familia se fue con él y otros más se fueron. Increíble, la actitud. La palabra acá es muy interesante, para mí siempre me resultó muy interesante porque muchas Biblias traducen, en vez del que cause divisiones, al hereje. Porque en realidad la palabra esta del que cause divisiones fue evolucionando hasta usarse como sinónimo de herejía. Pero no es lo que está diciendo acá. Es la persona que causa facciones, pero detrás de esto lo que está implícito en esta palabra es una persona que insiste con sus opiniones. Eso es lo que es. Tremendo. Y eso siempre para mí fue muy útil pensarlo así. Porque es el germen ahí de una división. Cuando alguien insiste en sus opiniones. Esa es la idea acá. Después pasó a ser la persona que causa facciones, distintos grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Esas son, así estaba la iglesia de Corinto, por opiniones. ¿Verdad? Y al final termina cayendo en la categoría de hereje. Eso es lo que hace un hereje, en definitiva. Defendiendo opiniones que terminan causando esas divisiones. Las divisiones dentro de la iglesia dan como resultado creyentes confundidos, frustrados, enojados y heridos. Se vuelven ineficaces los creyentes para ministrarse unos a otros y para ministrar un mundo perdido que necesita desesperadamente el Evangelio de Jesucristo y las buenas obras, entre comillas, que venía hablando Tito, características de los cristianos genuinos. Los cristianos genuinos producen buenas obras, no charlatanes, opinando, discutiendo. Aún personas, lamentablemente, que discuten sobre las cinco solas y la doctrina de la gracia, discutiendo, podés dividir una iglesia solo discutiendo de eso, aunque vos decís, no es falsa doctrina eso. Pero es la actitud, discutir, y no hacer buenas obras, que dice acá Tito, que es el fruto del Evangelio, edificando a las personas, solo discutiendo. Originalmente, dice un autor, la palabra herejía significaba sencillamente lo que uno elige para sí mismo, una opinión. Este significado dio origen a otro, a saber, un conjunto de personas que profesan ciertos principios u opiniones definidos. Entonces de ahí se formó la escuela de, el partido de, por ejemplo, el partido de los saduceos, que opinaban ciertas cosas, el partido de los fariseos, etc. Y se fueron formando distintos grupos, distintas sectas o partidos. Pero empezó todo con opiniones. Y eso es lo que es una persona facciosa o que causa divisiones, que opina y opina y opina sobre un asunto y le dice, bueno, ya, pará. Y sigue y sigue y sigue. Opinando cosas que no interesan y causan problemas. Bueno, dice acá a esta persona, verso 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, decíamos que la palabra amonestación es poner en la mente, hacerle saber, entender, mirá, esto no es importante, ya terminala, está bien, es tu opinión, perfecto, guárdatela para vos. No, porque nadie, ningún hermano, ninguna persona que ame a Dios tiene que ver televisión. Bueno, tranquilo, no mires televisión. No molestes. Seguramente hay varios acá que no miran televisión. Me imagino. Pero debe haber varios que sí miran televisión. Bueno, tengan cuidado los que miran. A ver lo que miran. Y tené cuidado vos que no mirás, no sentirte un fenómeno, el súper santo acá porque no mirás. Tené cuidado. Tengamos todos cuidado. ¿Verdad? Y no hagamos dos iglesias de los que miran televisión y los que no miran televisión. Una locura. Estamos locos. Eso no agrada a Dios. Sin duda. Bueno, y después de una y otra amonestación, sin duda eso implica paciencia, cierta paciencia, cierto amor, ¿sí? Nosotros no queremos deshacernos de una persona, sino quisiéramos ganarla. Este después de una y otra amonestación nos hace pensar en Mateo 18. El proceso ese, si un hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, hablale, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo, ganar a tu hermano. Si no te escucha, se llevas a dos más y le hablas de nuevo para que los escuche. Si no los escucha, entonces dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí van tres amonestaciones. Y no dice cuánto tiempo entre una y otra. Se supone implícito que pase un tiempo para que la persona recapacite, que entienda, que se informe, yo qué sé, que lea algo, que vea un sermón o varios, o que se encuentre con uno y uno le enseña cómo son las cosas, etcétera. Pero acá dice una y otra. Y literalmente es después de dos amonestaciones. De una primera y una segunda. Si no te escucha, ya está, deséchalo, dice. El mismo espíritu, 2 Tesalonicenses 3:15, de esos que no querían trabajar. Y Pablo dice, bueno, amonestalo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Tratá de ganarlo, tratá de hacerle ver que no se puede, un cristiano verdadero no puede vivir de arriba, mangueando, como decimos en Argentina, a todo el mundo. Tenés que ir a trabajar. Amonestalo, con un hermano, no te lo saques de encima. Amonestalo. E incluso habla también de disciplinarle, pero siempre como un hermano, pensando que él va a recapacitar y al final va a hacer lo que debe hacer. Por eso decía, digamos hoy, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Con mansedumbre. Sí, ese es este de amonestar una y otra vez es un esfuerzo pastoral por recuperar a una persona, por no perderla, para ayudarla a que recapacite, que vea, quizás Dios también concede que se arrepienta, que vea su orgullo, su deseo de sobresalir. Ponele que te pasó algo a vos extraordinario y lo contás, ¿para qué lo contás tanto? ¿De verdad querés, lo estás contando de verdad para que la gente piense en Dios y glorifique a Dios, o es para vos mandarte la parte? Porque la forma de hablar con otros para que realmente busquen a Dios, vean a Dios, magnificar al Señor, es del Evangelio, no de tu experiencia. No es, mi experiencia no magnifica a Dios, me magnifica a mí. El Evangelio. Y cuando dice deséchalo, es muy fuerte. No tengas nada, ya nada más que ver con él, con esa persona. es la idea de expulsarlo de la iglesia. Y en tercer lugar, verso 11, aquí agrega una nota que creo yo que es para alentar a dar este paso que parece tan terminante. Todos tenemos la idea, parece, que lo que más coincide con el verdadero cristianismo es tener una paciencia infinita, un amor inagotable, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos todo lo que haya que aguantar, la cantidad de veces que sea. Y acá dice que después de dos amonestaciones, sacátelo encima. Echalo, desechalo. Ya, fuerte. Y entonces como que agrega el verso 11 la justificación de una medida tan fuerte. Y yo digo acá, hay personas que no van a cambiar por más paciencia y amor que les demos. Y esos hasta lo podríamos meter dentro de la categoría de la doctrina que se llama la amarteología, que es la doctrina del pecado. Nosotros hoy estamos acá porque Dios obró en nuestro corazón y nos quebrantó el corazón y nos dio un corazón de carne, nos quitó ese corazón de piedra, etc. Pero hay personas que no van a cambiar. No está garantizado que todas las personas que vos le hables con cariño, con paciencia, con la Biblia, van a arrepentirse. No está garantizado eso. Y ya lo sabemos todos. Por eso dice, sabiendo que el tal, este hombre que causa divisiones, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, tenés que tener un conocimiento, sabiendo que el tal se ha pervertido. Acá los verbos son muy importantes. La idea es, está hablando de algo que la persona se ha hecho a sí mismo. O ha sido pervertido o se ha pervertido. Puede ser voz pasiva o voz media. Pero da la idea de como una decisión propia. Si lo tomamos con voz media, es como una decisión propia. Así, bueno, lo voy a hacer igual. Está como enceguecido, empecinado en hacer algo y lo va a hacer, de todas maneras. Se ha pervertido a sí mismo. Y no va a cambiar. Tomó esa decisión. Y después dice, y peca. Y acá también es, el verbo es en presente, continuo. Está en pecado. Y así va a estar. Y está condenado por su propio juicio. De nuevo el énfasis. Es algo que a sí mismo se infligió la persona. Se empecinó, se ensañó con hacerlo. No quiere oír, no quiere tomar nota. No, las amonestaciones, ya dos no sirvieron para nada. No va a servir la tercera o la cuarta. No va a funcionar. Por eso hay expresiones tan fuertes. Hay personas que no van a cambiar. Que hay que, como dice acá, hay que reprenderlos duramente. Hay que taparles la boca, dice en otra parte. Esto habla y exhorta, a Tito le dice 2.15, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Con toda autoridad habla Tito. No seas blandito, porque hay personas que no escuchan. No escuchan. No quieren escuchar. Bueno, esto es lo que nos dice este pasaje. No tomé el tiempo porque sabía que iba a ser corto. Notablemente, y búsquenlo por favor, hay un pasaje paralelo casi idéntico, Romanos 16, 17, por favor. Romanos, este es Pablo también, a los romanos, que no los conocía o por lo menos no había estado nunca en Roma. Lo cual de nuevo llama mucho la atención. Ya tenemos 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Romanos. A cuatro iglesias, Pablo les advierte de algo parecido, que es lo que, porque es un modus operandi, digamos así, diabólico. Así se destruye una iglesia. Sea en Creta, sea en Éfeso, sea en Roma, sea donde sea. Así pasan los problemas. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Sería sus estómagos, ¿verdad? A lo mejor dice esto en el sentido de por ganancia, para ganar dinero. Hacen, no sé, dicen que tienen capacidad de dar profecía o lo que sea, y juntarán gente que les pague, no sabemos. O también a su propio ego, ¿no? sus propios vientres. Solo el placer que la vanidad de uno, ¿no? Que le da el placer que a uno le da que otros presten atención a las opiniones de uno, como decíamos de esta de las teorías conspirativas. Se están sirviendo a sí mismos, así que el placer más grande va a ser que uno los mire y diga, wow, yo no sabía eso, sí, yo, y tengo más que te puedo explicar. Y tan felices de dar cátedra. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y solo dos detalles acá para terminar. Las personas que en su corazón se han pervertido de esta manera, como dice Tito, ahí en Tito, en general buscan impresionar a los ingenuos, no a los maduros. En general, alguien que quiere hablar o discutir de palabras, de cosas menores, no va a agarrar a alguien que tiene más conocimiento que él, porque le da un paseo y le tapa la boca enseguida. Van a buscar a personas nuevitas, gente que todavía no sabe bien, y tratan de ahí meter todas esas conceptos, ideas. De nuevo, para engrandecerse, no sé. Y otro asunto también, y ya lo vimos cuando vimos todo 2 Corintios, las personas que hacen esto, tarde o temprano se las agarran con los líderes. Porque, justamente, porque son los líderes los que pueden pararles el carro, digamos, ¿no? Y empiezan de alguna u otra manera, como pasó con Pablo en los Corintios, los falsos maestros que estaban ahí, empezaron a acusar a Pablo de cualquier cosa, para sacárselo de encima y ellos quedarse. Y eso debemos siempre estar muy atentos, como iglesia. ¿Sí? Muy atentos. Los que son nuevos, bueno, pobres. Cuando llegan no sabe uno mucho y no sabe. A mí, cuando yo me convertí, se me acercó un montón de gente, amistades, ¿no? Yo las apreciaba mucho, pero a medida que fui creciendo en la fe, yo no sabía, pero me di cuenta que había dentro de la iglesia donde yo me convertí, había un grupito de homosexuales que se buscaban uno a otro y se me hicieron amigos enseguida, pero yo no me daba cuenta. En mi mente no cabía la posibilidad que haya un homosexual practicante dentro de una iglesia. Y no puede ser. Y hasta cuando lo supe, lo negaba. Porque un día lo veo a uno y digo, ¿vos qué tenés, maquillaje? Me dices, sí. ¿En serio? Me dice, sí, ¿qué tiene de malo que los hombres nos maquillemos? Digo, bueno, qué sé yo. Yo me quedé duro, pero yo no podía creer que dentro de una iglesia hubiera homosexuales. Pero enseguida llegaba uno nuevo. Yo llegué nuevo y enseguida, y uno me advirtió. Me dice, no vayas. Me habían invitado para ir a un teatro. Yo no me daba cuenta, qué sé yo, no me di cuenta. Porque no podía en mi mente entrar algo así. Y uno que ya me conocía me dice, no vayas, no vayas. ¿Por qué? No te puedo decir, no vayas. Haceme caso, no vayas. Y no fui. Increíble. Una iglesia desastrosa, ¿no? Pero bueno. Al final, no, ya. Cosas peores pasaron. También. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos protejas como iglesia de personas que no te sirven a ti, Señor, o no se dan cuenta. A veces nuestro corazón es tan engañoso que ni siquiera lo hacemos de manera intencional. Es nuestra vanidad, nuestro orgullo pecaminoso que no nos deja ver con claridad, Señor, que lo que importa eres tú, no nosotros. Y hablamos y opinamos y opinamos y no edificamos tu iglesia, sino hasta somos capaces de arruinarla, Señor, de dañarla. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a humillarnos delante de ti, a comprender el lugar donde estamos, lo sagrado que es ser parte de tu iglesia, para cada uno según las responsabilidades que cada uno tengamos. Danos temor, Señor, y ayúdanos a ser dóciles, a humildes, a arrepentirnos cuando vemos esa enfermedad en nuestro corazón, Señor, de querer sobresalir, incluso a costa de tu evangelio, Señor. Por favor, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.